es el momento de recordar que nada se ganaría con una guerra absurda que llevaría a incontables sufrimientos e injusticias a las poblaciones de ambos países.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos este programa que se llama La Tarde de COPE y que te acompaña todos los días desde esta hora, desde las 3 de la tarde hasta las 7. Muchos temitas, tenemos muchos asuntos hoy por delante. La verdad que no sé si lo hacen aposta o qué, pero vaya ojo, tienen las borrascas para llegar justo cuando tenemos unos días de descanso. Lo digo por el puente que estamos a punto de comenzar en nuestro país con mañana festivo nacional, ya sabes, Día Internacional del Trabajo. Pasado 2 de mayo festivo, pues en varios puntos en la Comunidad de Madrid y también en las ciudades, por ejemplo, de Ávila y Santa Cruz de Tenerife. En otros lugares, aunque el viernes no es festivo, hay gente que se lo va a coger para poder juntar, así como te digo, unos días de vacaciones. Si es tu caso, disfruta, desconecta, no de la radio, que nosotros aquí vamos a estar como siempre. Bueno, vuelven las lluvias, pero las temperaturas van a ser por lo menos suaves, agradables, por lo menos, pues algo es algo. Si te vas de puente, esta información te interesa. Vamos hasta la DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación en la entrada a Madrid por la 42 en Fuenlabrada, en Valencia por la A7 en Paterna en dirección a la A3 y en Málaga en esta misma A7 en Estepona en dirección a Marbella. Al margen de ello van a encontrar complicaciones en las principales salidas de Madrid, en Barcelona por la A7 en Granollers en dirección a Tarragona, en Málaga en la A7 en Las Chapas en ambos sentidos de la marcha y en la entrada a Sevilla por la A49 en el entorno de Camas.
Pues han transcurrido más de 50 horas desde el histórico apagón de luz que sufrimos el lunes en la península ibérica. Dos días después, la normalidad prácticamente ha regresado. Vuelta al trabajo, colegios ya abiertos y servicios de transporte funcionando a pleno rendimiento. El tren, que es el medio de transporte que más sufrió, funciona este miércoles con normalidad. Tanto el AVE como los de media y larga distancia o los cercanías. Pero pasan las horas y, sin embargo, seguimos sin saber realmente ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el origen del problema? El presidente del gobierno no descarta ninguna hipótesis, así lo decía, así lo dejó claro en su comparecencia de ayer martes, aunque ya sabes que desde Red Eléctrica directamente han descartado el ciberataque. Hoy, por cierto, hemos escuchado ya por fin, dos días después, a Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica. Asegura que la causa está más o menos localizada, que se ha abierto una investigación, pero que hasta que esta no termine, pues no van a decir las causas de este fallo y de este apagón que sufrimos este pasado lunes en nuestro país. Apagón que desvincula del exceso de producción de las energías renovables. Con todo, descarta dimitir. Esta mañana ha estado en Televisión Española.
Yo soy una persona que, como me conocéis, asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel. Y honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Esta casa ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón y va a estar a la altura ahora.
Pues escucharemos las palabras en esa entrevista que ha concedido en Televisión Española escucharemos las palabras de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, e intentaremos entender qué es lo que pasó este lunes, un día que sin duda no vamos a olvidar por ese apagón que nos dejó tantísimas horas a oscuras. Y hoy se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido y queremos preguntarte por ese ruido con el que te cuesta convivir. Puede ser el ladrido del perro del vecino, tu compi de trabajo, mascando chicle, que abre así la boca y suena mucho. Las personas que hacen ruido, pues también al comer. Esa obra del tercero que no acaba nunca y que te tiene de los nervios. Bueno, el ruido, cuéntanos, el que no soportas, pero el que te acompaña últimamente. Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, he estado buscando los ruidos que más nos molestan en la vida cotidiana. Tenemos el sonido de las puertas chirriantes, el tráfico de las ciudades, los sonidos agudos, como las alarmas de coches o los chillidos. Pero luego tenemos los ruidos del otro. Es decir, el masticar ruidosamente, chascar dedos, estornudar compulsivamente. Hoy hablamos de eso, de ruiditos como estos.
¿Qué es esto?
Pues una persona que hace muchísimo ruido al comer.
No lo soporto.
Pero ¿eso? ¿Ves? no soporta el ruido de los demás al comer.
En la boca cerradita.
Entonces hablamos de todo esto, el sonido o el ruido que más te molesta en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo sé que a José Luis Corrochano, uno de los ruidos de los que está pendiente, no sé si es el que le molesta, es el del reloj pasando y que no le demos paso a tiempo, Corrochano.
No, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Ruidos hay muchos también en el mundo del deporte. Aquí hay ruido con la Liga de Campeones, con Ancelotti. Pues sí, a las 9 en Montjuïc, a dos pasos de la final, el Barça contra el Inter. Toma ventaja en la otra semi, Luis Enrique, Arsenal 0, París Saint Germain 1. Es día grande en Barcelona, el Barça está a punto de volver a una final, tiene que ganarle al Inter, hoy es el partido de ida a las 9 en Montjuïc. ¿Qué ha preparado Hansi Flick para este partido? Víctor Navarro.
Ahora está el Barça en su hotel de concentración hasta las 7 de la tarde, no tiene Hansi Flick ni a Lewandowski, ni a Valde, ni a Casadón, ni Bernal, son las cuatro bajas, además de la del capitán Ter Stegen, que hoy cumple 33 años y que no está inscrito en Champions. En su lugar ha entrado en la lista Astrálaga y jugará de titular Chesney. Se espera esta noche el mismo 11 que en la final de la Copa del Rey, es decir, el polaco en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Gerard Martín. En el doble pivote, Pedri, De Jong, delante Dani Olmo y en las bandas, el centenario en Lamine Yamal, Rafinha y arriba como 9 Ferran Torres.
¿Y qué prepara Inzaghi para esta noche? Álvaro Bonrichetti.
A menos que haya una sorpresa mayúscula, Simone Inzaghi ya ha resuelto todas sus dudas y tiene claro el 11 que va a alinear esta noche en Montjuïc, el formado por Sommer en portería, Vise, Kacherbi, Bastoni en defensa, Dumfries y Di Marco en los carriles, Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan en el centro del campo y Marcus Thuram y Lautaro Martínez en ataque. Y es que el delantero francés ha tenido buenas sensaciones esta mañana y eso permite a Inzaghi disponer de su mejor 11 posible, a excepción del lesionado Pavard.
Elena Condés está en las calles de Barcelona, justo donde se está celebrando la comida de directivas. ¿Qué ambiente se espera esta noche en Montjuïc, Elena?
Día espectacular en Barcelona, se respira mucha ilusión, muchas camisetas del Barça por las calles de la ciudad. Hoy es un día grande, 6 años después el Barça vuelve a jugar unas semifinales de la Champions. Solo queda Ter Stegen de aquella plantilla y Montjuïc se viste de gala. Se va a formar un mosaico con los colores azulgrana y los de la señera. Se va a desplegar un tifo, cuyo lema todavía es sorpresa. Todo para empujar al Barça hacia la final. Han pasado ya 10 años, una década de la última, la que levantaron en Berlín. La Mini Cubarsí, por ejemplo, solo tenían 7 añitos. Del Inter vienen 2.800 italianos. Habrá recibimiento al Barça a su llegada al estadio y despedida en su hotel de concentración. Todos, absolutamente todos, sueñan con el triplete. Así lo siente el vicepresidente Rafa Yuste antes de entrar en la comida de directivas.
Parece como un sueño, efectivamente, parece como un sueño. Y realmente siempre digo que los sueños a veces se hacen realidad. Yo siempre sueño que el Barça, bueno, es el equipo que va o puede ganarlo todo y en este caso aún estamos en esta línea, ¿no? De poder ganar tanto la Copa de Europa como la Liga, pero continúa siendo un sueño para mí. Quiero tocar de pies de suelo, perdona, y pensar de que aún no hemos llegado al segundo partido y me quedo con el partido de hoy, como dice Hansi, paso a paso.
Pedro Martín, ¿quién es el árbitro de esta noche?
Pues arbitra Turpin, que este año está venga a arbitrar equipos españoles, incluso la selección. De momento no hemos salido mal parados con el colegiado francés, que por el contrario tiene en su currículum 2 eliminaciones del Barcelona, una de la Copa Europa en 2018 en Roma y otra de la UEFA en 2023 en Manchester. Es un buen árbitro cuando pone los 5 sentidos en lo que hace, no como hace 2 semanas en el partido del Betis en Polonia. Hoy estará atento.
Germán Mansilla, claves de este Barcelona-Inter de Milán.
Sus últimas derrotas pueden llevarnos a engaño. El Inter sabe competir y es capaz de medir sus fuerzas para llegar bien a mayo. Estamos ante un equipo quizá el más camaleónico de Europa. Se adapta a atacar y genera mucho fútbol y no está incómodo metiéndose atrás y concediendo poco como esperamos hoy. Es normal que veamos a defensas atacando y a medios sacando el balón. Es el plan de Inzaghi. Ojo a las vigilancias de Dumfries y Di Marco, sus carrileros que son muy ofensivos, y la velocidad de Lautaro y Thuram ante una defensa tan adelantada como la del Barça.
Desde las 8:15 lo cuenta el tiempo de juego. Hay noticias muy importantes en el Real Madrid. Estamos pendientes del futuro de Ancelotti. ¿Dónde se irá? ¿Qué sabemos, Miguel Ángel Díaz?
Bueno, la información que manejamos es que el viaje a Londres fue por motivos personales y no para reunirse con la Confederación Brasileña y que el club tenía constancia de su desplazamiento. El entorno de Ancelotti reconocía anoche la existencia de algún problema en torno a la negociación con la Confederación Brasileña. Los brasileños quieren que su nuevo seleccionador se siente ya en el banquillo en junio ante Ecuador y Paraguay y no está claro aún cuándo Ancelotti va a abandonar el banquillo del Real Madrid. Por otra parte, Arabia lleva llamando desde hace tiempo a su puerta, aunque la prioridad de Ancelotti siempre ha sido, por este orden, primero el Real Madrid, segundo la Confederación Brasileña y tercero Arabia.
Capítulo lesionados, Arantxa Rodríguez, dos jugadores que pasan por el quirófano.
Sí, lo han hecho esta mañana tanto Ferland Mendy como David Alaba para resolver sus diferentes problemas físicos. Recordamos que Mendy sufría una rotura en el tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho y que estará de baja al menos 2 meses y medio y, por tanto, se pierde el Mundial de Clubes del próximo verano. Por su parte, David Alaba tenía una rotura del menisco interno en su rodilla izquierda y va a estar unas 6 semanas de baja. Se prevé que pueda llegar al Mundial de Clubes que se va a celebrar en Estados Unidos.
Recordamos, Fouto, las importantes sanciones, sobre todo la importante sanción a Rüdiger.
El juez único de competición sanciona a Antonio Rüdiger con 6 partidos de sanción por su actitud violenta contra De Burgos Bengoechea. De estos 6 partidos, 5 los cumple esa temporada, lo que resta de liga, 1 le quedará pendiente para la próxima temporada. Además, 2 partidos de sanción para Lucas Vázquez por su protesta y, ojo la noticia, sin sanción Bellingham. Le retira la roja al juez único porque entiende que no está próximo al colegiado, que no se observa actitud agresiva del inglés y que no le sujeta ningún compañero. Por tanto, el juez de competición desvirtúa el acta del colegiado.
En el duelo español de Champions, en el Arteta, Luis Enrique toma ventaja al París. El París se va con 1-0 al partido de vuelta, Dani Gil.
Y el Paris Saint-Germain dio un golpe sobre la mesa ayer en el Emirates. Victoria de mucho mérito en la ida de semifinales de la Champions contra el Arsenal, que supone dar un pasito más hacia la deseada final de Múnich. Marcó Dembélé el único gol del partido, aunque el ex del Barça tuvo que retirarse por problemas musculares. Hoy le van a hacer más pruebas, pero en el vestuario del Paris Saint-Germain no eran demasiado optimistas con que pueda estar para la vuelta la semana que viene en el Parque de los Príncipes. Otro futbolista decisivo fue Donnarumma, que volvió a aparecer cuando más sufrió el PSG. Y esto dijo Luis Enrique en el micrófono de Mónica Marchante.
Y solo faltaría semifinales de Champions, y los porteros están para eso, ¿no? Nosotros somos uno de los equipos que más que más posesión de balón tiene y que más suele dominar, pero es evidente que juegas cuartos de final, octavos, semifinales. Claramente los porteros tienen que ser, para eso tenemos a Gio, que es un número uno, para eso está fichado en el Paris Saint-Germain, y creo que eso significa ser un equipo, aprovechar las calidades de todos ellos.
¿Qué cara se le quedó a Arteta en el Arsenal, Manu Sánchez?
El Arsenal recordó más a su versión liguera, la que empata con Brentford y Crystal Palace, que la que venció al Real Madrid en la ida y la vuelta de los cuartos de final. Ahora los de Mikel Arteta se emplazan a un milagro, a una de esas noches europeas con las que siempre ha soñado este equipo y que se le ha resistido durante toda su historia, porque nunca han ganado la Champions League y porque esta Champions arreglaría la temporada de los de Mikel Arteta.
Bueno, si quieres estar en una final de la Champions, tienes que hacer algo excepcional en algún momento de la competición, y ahora nos va a tocar hacerlo en París.
Enseguida, el Athletic de Bilbao.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ana es fisio y, además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Mañana, Athletic de Bilbao, Manchester United. Habla la estrella del Athletic, Nico Williams.
Yo creo que no hay ningún favorito, ¿no? Creo que el Manchester es un gran equipo. Desde el principio hemos ido con un perfil muy bajo. Creo que es nuestro camino, lo que es el del Athletic. Ya lo dijo bien mi hermano el año pasado, a lo Bajini. Yo creo que se vive bastante mejor. Creo que en los grandes partidos es cuando aparecen los grandes jugadores. Y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible para llegar a esa final.
Noticias del Athletic, José Ángel Peña.
A partir de las 6 de la tarde, el conjunto bilbaíno llevará a cabo un último entrenamiento en Lezama antes de recibir al United. Como estaba cantado y lo ha confirmado Valverde, Sánchez será baja, y no es una ausencia cualquiera. Se trata de uno de los jugadores diferenciales y de más complicada sustitución. En todo caso, el técnico rojiblanco se decantará por Berenguer para suplir a Sánchez. Valverde, por cierto, se ha referido con ironía a lo que no le puede suceder mañana a su equipo.
Todos pensamos que jugar el segundo partido en casa es una ventaja, pero al final no lo sabemos. Lo que está claro es que tienes que hacer dos buenos partidos para pasar, lo decimos siempre, y mañana es el primero de ellos. No puedes tener ningún apagón como el otro día durante el partido.
Mañana Betis-Fiorentina, habla la estrella del Betis, Isco.
Mi mentalidad y mi cabeza me exige que mañana tiene que ser el partido más importante de mi carrera. Ojalá poder ayudar al equipo, ojalá poder sacar un buen resultado del Villamarín y como digo, la ambición de que el partido que viene siempre es más importante que lo que ya ha pasado y esa tiene que ser la mentalidad de todos.
Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Todo preparado para que mañana 60.000 espectadores llenen el Benito Villamarín en el momento más importante de la historia europea del Real Betis Balompié. Diego Llorente, Marroca, el Chimi Ávila, las únicas bajas de Pellegrini que no cuenta con Carvalho y con el Cucho en esta competición. Ojo, porque avisa al técnico que enfrente está la Fiorentina y que no se puede pretender resolver esto en la ida.
Primero creo que sería un gran error pensar que vamos a golear aquí, no vamos a tener que ir a jugar el partido allá en Italia, porque estaríamos menospreciando a cualquier rival. Estamos pensando en jugar bien, en tratar de ganar aquí en casa los primeros puntos e intentar después ir a clasificar allá a Florencia, que es como que tenemos que afrontar cada uno de los partidos.
La noticia en el Atlético de Madrid es importante porque Antonio Ruiz ha encontrado un nuevo patrocinador.
El Atlético de Madrid ha hecho público esta mañana su compromiso con un nuevo sponsor, Visit Ruanda, con el que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028. A partir de ahora, el Atlético en su ropa de entrenamiento lucirá en la imagen de este sponsor y también a partir de la próxima temporada en la parte trasera de las equipaciones oficiales del primer equipo masculino y femenino.
En la Real Sociedad hoy se ha pronunciado el vestuario sobre la salida de Imanol. Cuéntanos, Mauri Diáquez.
Hoy han comparecido en Zubieta cuatro jugadores para hablar del choque del domingo ante el Atleti. Ha habido un media day y evidentemente se ha aprovechado la situación para hablar de la marcha de Imanol. Se han mostrado todos tristes y cariacontecidos. Uno de ellos, Sergio Gómez, que ha indicado que Imanol les dijo que ya le había llegado la hora de dejar la Real Sociedad, y el catalán ha indicado que esto les servirá de motivación más todavía en estos cinco partidos de liga para que Imanol se vaya por la puerta grande consiguiendo seis años seguidos en Europa. Escuchamos a Sergio Gómez.
Nos dijo que al final pues creía que era el momento el que tenía que irse. Y seguro que él os podrá dar más detalles. A lo mejor sí que ha sido un buen momento para decirlo, comunicarlo y dar ese extra de motivación, tanto nosotros como la gente, y para conseguir el objetivo. Como
más noticias de entrenadores. ¿Qué sabemos del futuro de Vicente Moreno en Osasuna, Alberto Sanz?
Que habían quedado en juntarse cuando se lograse la permanencia, que ya la tienen, pero posponen esa reunión para final de temporada. Veremos si el club y si el entrenador siguen queriendo caminar juntos. Además, un Vicente que ha contado hoy con Brian Zaragoza, que ha vuelto tras el viaje, y con 5.000 escolares animando a los rojillos en el Sadar.
Esta mañana ha hablado del suyo, de su futuro, Bordalás en el Getafe, Gemma Santos.
Sí, por supuesto, le hemos preguntado por ese supuesto interés del Sevilla, pero Bordalás se ha mostrado tajante, afirmando que no piensa nada en su futuro y que su único futuro es el partido del viernes ante el Rayo. Recuerdo que Bordalás tiene contrato un año más con el Getafe hasta 2026 y te recuerdo también la información de la cadena COPE de que Bordalás tiene una cláusula liberatoria por la que se iría gratis a final de temporada si viene un grande a ficharle. Pero como te digo, se niega siquiera a hablar de esa posibilidad y dice Bordalás que su futuro está en el Getafe, su futuro próximo, porque se refiere a los partidos que quedan para conseguir la permanencia.
Mi futuro es el partido del próximo viernes, no pienso más allá, porque las bases del futuro es el presente, es hacerlo bien en el presente y para tener un buen futuro. Pero mi futuro está en Getafe, mi futuro está en estos momentos en el partido del próximo viernes.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, otra vez Mafeo ha vuelto a hablar del Real Madrid.
Parece obligado que cada vez que se ponga ante un micrófono Pablo Mafeo tenga que hablar sobre los jugadores del Real Madrid. Esta vez ha sido en Radio Marca y, como siempre, hablando sin filtros sobre el hecho de aparecer en los vídeos de Real Madrid Televisión.
No, antimadridista no, porque no me fijo. Ya te digo, yo no me fijo en si, o sea, mi estado de ánimo no depende si pierden o ganan. O sea, me da igual. Si hay, yo qué sé, una final Barça-Madrid, pues quiero que gane el Barça. No soy antimadridista, me dan igual. Pero no me caen bien, es un secreto, no me caen bien los jugadores, no el Madrid, los jugadores del Madrid.
¿Por qué?
Porque no, para mi forma de ver, son irrespetuosos.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién se pierde lo que queda de temporada?
Se pierde entre 6 y 8 semanas, es decir, toda la temporada, Javi Sánchez, puesto que el plazo de recuperación es ese, novena lesión desde que llegó a Valladolid en verano del 19. En total, con los 5 que restan esta campaña, el central se habrá perdido por lesión un total de 85 partidos.
En segunda, ayer el Almería ganó al Racing de Ferrol y lo manda a primera red, Pepe Torrente.
Dos temporadas después, el Racing vuelve a Primera Federación, solo dos victorias en casa y llegaron a estar siete partidos sin marcar. Son dos de los datos que explican un descenso que es esperado, pero también doloroso.
Alejandro Menéndez, su entrenador.
Es un mazazo, ¿no? Aunque era previsible, es un palo. Para mí es una decepción, no solo por los jugadores, sino por la familia y, bueno, me parece que uno rompe, ¿no? No tiene palabras, ¿no? Yo llevo aquí solo tres meses, pero estoy fastidiado.
Enseguida, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un paso por la caja mágica. ¿Cómo va la jornada en el Mutuo, Ángel García?
Pues las favoritas, las del cuadro femenino, que siguen ganando. Desvió un teclado del partido, le ha dado la vuelta al partido ante Madison Keys. Ahora acaba de empezar el Andreyeva Goff y a la noche jugará Sabalenka. En cambio, los chicos, ya sabes que perdió Alexander Zverev. Está el cuadro súper abierto. De momento, Arnaldi, el verdugo de Djokovic, avanza ronda. Veremos a ver lo que hacen Draper y Paul y sobre todo el de Miñor Musetti, el gran partido de la jornada, a partir de las 9 y media.
Ahora la Euroliga. El Real Madrid fuerza el cuarto partido contra Olympiacos, Pilar Casado.
Sigue vivo en la Euroliga tras ganar anoche a los griegos 80-72. Pone la serie 2-1. Siguen en ventaja los griegos y forzar ese cuarto partido. Buen trabajo defensivo del equipo de Chus Mateo con Musa, Gesoña y Tavares tirando del carro ofensivo y gran trabajo de la segunda unidad. Los Ibaka, Valde, Sergio, Yuli y Feliz aguantaron los arreones de Olympiacos que les llevaron a ponerse por delante y sembrar el pánico en el Palacio. Mañana a las 9, cuarto asalto. ¿Es posible llevar la serie Atenas? Responde Sanan Musa anoche en el partidazo.
Seguro, segurísimo. Ahora más. Ahora tenemos confianza que podemos ganar, porque hemos perdido cuatro partidos seguidos contra ellos, pero ahora sabemos la fórmula para ganar y vamos a ajustar nuestros errores y vamos a intentar para ganar el jueves.
Hoy tercer partido de la serie Barça-Mónaco, Albert Díez.
No le queda otra al Barcelona. De momento el equipo está concentrado en un hotel de la ciudad condal. No va a jugar Jan Vesely con problemas en la espalda y va a haber Mosai con el Palau para recibir al equipo. Un Barcelona que ya sabe, Corrochano, lo que es ganar al Mónaco esta temporada en casa. La duda, la entrada que va a haber en el Palau por la hora, a las 7 de la tarde y sobre todo por la Champions de fútbol en Montjuïc.
Fenerbahce, primer equipo clasificado para la final a 4. Hoy Efes Panathinaikos, está la serie empate a 1. Hay noticia en motos, Borja González operado, Pedro Acosta.
Se había quejado ya un par de veces a lo largo de esta temporada el piloto murciano Pedro Acosta de molestias en su brazo derecho y finalmente ayer por la tarde, después del test de Jerez de este lunes, tuvo que someterse a una operación de síndrome compartimental. El piloto va a permanecer en observación 24 horas, es decir, saldrá esta tarde del hospital para comenzar la rehabilitación. En el equipo esperan que pueda estar presente en el Gran Premio de Francia de la próxima semana.
En ciclismo vamos a situar Quique Iglesias, la segunda etapa del Tour de Romandía.
Es la primera en línea, camino de Friburgo, cinco corredores en fuga, sin españoles. Ayer el prólogo lo ganó el británico de Ineos, Samuel Watson. Estuvo muy bien. Tercero, a solo tres segundos del líder, el español de Movistar, Iván Romo.
Vamos al Parra Center porque ya tenemos la primera semifinal de conferencia en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Pacers se impusieron a los Bucks y con el 4-1 en la serie se medirán a los Cavaliers en segunda ronda. También 4-1 y clasificación para los Celtics, que han eliminado a Orlando. Su rival saldrá del vencedor del Knicks Pistons, que va 3-2 para los neoyorquinos tras la victoria de Detroit en la pasada madrugada. En el último partido de la noche, los Nuggets vencieron a los Clippers y colocan el 3-2 en la serie. Para la jornada de hoy, Lakers y Rockets, ambos 3-1 abajo y sin margen de error, reciben a Wolves y Golden State Warriors.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma.
Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Este Día de la Madre regala La Diva, la nueva novela de Reyes Monforte. Descubre la emocionante vida de la española Delina Patti, la soprano mejor pagada de la historia. La Diva, el regalo ideal. Disponible en librerías y online.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Recuperándonos del apagón, estamos ya
circulando. Hemos encendido ya,
¿no? Estamos circulando por la vía correcta. Que estás buscando al hilo del apagón y cómo sí. Se convirtió la radio de nuevo en un elemento indispensable para comunicarse, para saber qué estaba pasando. Estás
otra
buscando
vez.
Esta semana, otra vez, una vez más, siempre la radio, siempre sí. La radio. Digo que estás buscando una emisora de radio.
Una emisora de radio, sí, que ya sé que hay mucha gente que ha dejado de escuchar la radio otra vez y que se dedican a sus cosillas, pero que no se olviden que siempre está ahí cuando pasan cosas graves. Una emisora de radio, sí, que te dije ayer que empezó sus emisiones en 1950 y la pista que te doy hoy es que en esa emisora estuvo durante muchos años uno de los programas más míticos de la radiodifusión española, como es el consultorio de Elena Francis.
De Elena Francis, sí, señor.
Claro, que yo me identifico porque tengo el consultorio de Pedro Martín los domingos.
Efectivamente. Entonces, pero tú eres real, porque Elena Francis no era real, no era Elena ni era Francis.
Efectivamente, pues eran unas, me imagino, unos guionistas que recibían unas cartas y contestaban con la voz.
Eso
de una
tienes
mujer.
Que hacer tú para el consultorio, tienes que reunirte un grupo de expertos y tú solo ponerle voz.
Exactamente, no, y que le ponga otra la voz, ¿verdad?
Efectivamente,
Que le ponga una locutora.
Pedrita, por ejemplo, Pedrita.
Exactamente, sí, por eso. Por cierto, ¿y Pedrita cómo está?
Pedrita está a punto de salir, está calentando, porque ya está en el momento en el que va a salir. Bueno, vale, entonces, vale, pues, esa radio emitía el consultorio de Elena.
Sí, es un consultorio que se emitió en varias emisoras, en esa en concreto estuvo varios años.
Muy bien, me dicen los compañeros que Pedrita lo pasó muy mal con el apagón. O sea que...
La verdad es... Es que claro, yo no pensé en Pedrita, pero claro, Pedrita estaba fuera, estaba out.
Bueno, un rato estaba, pero luego ya estaba fuera. Muy bien, Pedro, te esperamos. Venga, esta tarde, gran partido, sí. 8:15, Barça-Inter de Milán.
Esta tarde allí.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, ¿qué está pasando con Carlo Ancelotti y su futuro?
Me sorprende cómo se ha acelerado todo. Ahora mismo estoy hecho un lío, no sé cómo va a acabar. No sé si va a acabar bien, mal o regular.
Yo no descarto que si hay una debacle en Barcelona, en el partido de Liga... no acaba ni la Liga, ¿eh?
Que me parece una torpeza escenificar con luz y tabígrafos un viaje a Brasil para negociar con una selección y venir encima con el emisario cuando estás, pues acabas de caer en la Copa, que yo entiendo el caldo de cultivo y la ilusión, pensar el futuro, el nuevo entrenador, y que él se tiene que buscar sus habichuelas, pero es que es un entrenador con contrato en vigor y que le queda un año más de contrato.
O sea, pues según... decía yo antes que aquí no disimula nadie. El Madrid tampoco ha disimulado con Xavi Alonso. Han salido un montón de informaciones. El Madrid a veces tiene el gatillo rápido para desmentir.
No, pero una cosa, pero no hemos visto al Madrid en una furgoneta con Xavi Alonso.
No.
Claro.
De acuerdo. Sí, por eso te digo. Si es que Ancelotti tampoco disimula.
¿Le va a hacer daño a Ancelotti de cara al madridismo estar hablando con Brasil teniendo en cuenta que la Liga está en juego?
Es imposible que le guste cuando ves que tu equipo se está jugando la Liga todavía. Contra el Barça y tu entrenador está ya de que si viajo para acá, que si voy a Brasil, no le puede gustar, seguro, vamos.
A menos que el Madrid ya le haya dicho a Ancelotti que no cuenta con él.
Es que me parecería increíble, Juanma, que Ancelotti se fuera a Brasil, a Londres, a negociar con la Federación Brasileña.
¿Y qué preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos por el Barça y por la Champions. ¿Y quién te parece el rival más difícil del conjunto azulgrana en esta Liga de Campeones? ¿El Arsenal, el Inter o el PSG? De momento el 73% dice que el rival más difícil para el Barça es el Paris Saint-Germain.
Luis Enrique, en un momento información muy precisa sobre el futuro de Carlo Ancelotti, aquí en el 106.3.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Seguimos, ya sabes, hasta las 7 aquí, en la tarde de COPE. Queda una semana justo para el cónclave del que va a salir el sucesor del Papa Francisco, un nuevo pontífice que va a tener la responsabilidad de ser el líder espiritual de los más de 1.400 millones de fieles que tiene la Iglesia Católica por todo el mundo. Esta vez los electores van a ser 133 cardenales. El español Antonio Cañizares ha renunciado por motivos de salud. ¿Cómo será el nuevo Papa? Un hombre joven, un hombre experimentado, latinoamericano, africano, asiático. ¿Será italiano? ¿No? Otra vez. ¿Qué dirección tomará la Iglesia en los próximos años? Me acompaña Fran Otero, que es el director de la revista Ecclesia. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Y también Álvaro Sáez, que es subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran.
Bueno, la verdad que el apagón de España lo ha eclipsado, como sabéis, absolutamente todo. Si no, habríamos hablado ya mucho más del conclave, que sabemos que va a ser el próximo miércoles. Ahora mismo, Fran, estamos en periodo preconclave, ¿no? Con las congregaciones generales.
Sí, estamos en un periodo muy importante también para la Iglesia, para los cardenales, porque es un momento en el que dedican a rezar y a reflexionar. Mientras seguimos teniendo presente al Papa Francisco, porque siguen celebrándose los novendiales por su eterno descanso, los cardenales se reúnen todas las mañanas para hablar sobre los distintos temas que importan a la Iglesia y al futuro de la Iglesia. Y de hecho, el pasado lunes tuvieron una importante meditación donde precisamente se abordaron algunos de esos retos, de esos desafíos, de esos problemas que el nuevo pontífice, con ayuda de todos los cardenales, va a tener que dar respuesta.
Las reuniones, las congregaciones generales, ¿cuántas llevamos ya?
Llevamos
unas cuantas.
He perdido el hilo, siete. Ya, pero desde siete. Que empezamos, mira, siete ya, ¿no?
Hoy ha sido la séptima.
La séptima. Y decíamos, bueno, nos has explicado, ¿no?, lo que se debate, en qué consisten estas reuniones, que sirven también para conocerse, porque la mayoría de los cardenales, Álvaro, fueron elegidos por el Papa Francisco y es que no se conocen.
Sí, porque fueron elegidos, y ya no solo es que fueran elegidos por el Papa Francisco, sino que es donde más dispersión hay. Es decir, la Iglesia Universal está más representada que nunca en el Colegio Cardenalicio, y muchos de ellos no tienen experiencia curial. ¿Qué significa experiencia curial? Pues que no han estado un largo periodo de tiempo, o en periodos cortos pero sucesivos, en Roma, trabajando en el gobierno y en el consejo del Papa, del gobierno de la Iglesia Universal. Por tanto, no es que todos vayan a ir por primera vez a Roma, pero sí que es verdad que muchos de ellos pues están muy enfocados en sus diócesis, muchos de ellos han tenido pocas oportunidades de charlar con cardenales, y en este momento se están muchos de ellos conociendo. Por eso es curiosa la imagen que estamos viendo de muchos cardenales que van con un cartelón en el pecho con su nombre, con la diócesis de la que pertenecen, incluso una pequeña semblanza de cada uno de ellos.
Claro, para poder identificarse, porque si no, bueno, algunos nombres los tenemos,
hombre,
todos claros,
claro,
y los rasgos también de los más conocidos, muchos de ellos son papables también. Pero claro, en un grupo de 133 personas que no conoces a gran parte, dices, ¿este quién es? O sea, que llevan su...
Llevan una chapita,
una especie, credencial.
Un lanyard, sí, como si van a un, no sé, a un congreso de algo, lo que sea.
Como una acreditación.
Efectivamente, y ahí tienen su nombre, pues su edad y tal, y eso permite también tener a la gente ubicada, porque la gente habla en estos congresos y se forman determinados corrillos. Entonces, a lo mejor te ha gustado una reflexión que ha hecho alguien interesante y quieres seguir charlando con él sobre ello, y dices, bueno, pues me voy a apuntar su nombre y luego le busco y hablamos más de ello.
Oye,
y es interesante porque hay 12 países que van a participar por primera vez en un cónclave, o sea, 12 cardenales que representan a 12 países, como Haití, Cabo Verde, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Luxemburgo, Sudán del Sur, que también son bastante, bastante representativos, ¿no? También está República Centroafricana, Timor, Malasia, Singapur, Serbia o Paraguay. O sea, que hay muchos países que por primera vez van a tener a un cardenal en un cónclave para elegir al Papa.
Y en estas reuniones, pues se forman también sus propios grupos? Porque se habla también mucho de la figura de los kingmakers o hacedores de reyes, una especie, podríamos decir, que de influencers. ¿Hay realmente campañas electorales o candidaturas en estos días y durante el conclave, Fran?
Yo creo que no. Es todo mucho más sencillo. Es verdad que a veces se presenta mediáticamente el cónclave como un juego de tronos donde hay unas personas que están buscando un poder, y creo que la lógica es completamente diferente. Primero, hay una lógica de servicio. Los cardenales y el Papa están al servicio de la Iglesia, de todo el pueblo de Dios que está repartido por todo el mundo. Esa es una primera clave. Y luego que otra clave que es muy importante es que van a escuchar, no se van a escuchar solo entre ellos, sino que van a rezar, van a escuchar al Espíritu Santo, que probablemente les inspire también el nombre, ¿eh? Entonces creo que esto son dos claves interesantes que a veces no se mencionan, pero creo que la lógica de poder que muchas veces se plantea o que se pone sobre el foco de un conclave no es realmente así. Es todo mucho más normal. Los cardenales ven, hablan, se escuchan unos a otros, ven el análisis que cada uno hace de la situación, y a partir de ahí, pues inspirados por el Espíritu Santo, por lo que rezan, en las conversaciones propias que tienen entre ellos, pues supongo que decidirán
la mejor
opción.
Y por sus propias simpatías también, ¿no? Porque hay un poco de todo. Sí, es verdad lo que decías tú, Fran, es que todo esto es muy cinematográfico y hemos visto muchas veces las intrigas, ¿no?, que reflejan las películas en torno a los días previos al conclave y al mismo conclave, esa reunión en la que, bueno, unos se alían con otros y ven cómo puede ser elegido el candidato que responde a sus intereses. Álvaro, ¿cómo va a ser el día 7? El día en el que arranque el conclave. ¿Cuál es la agenda de ese día?
Pues la agenda empieza a las 10 de la mañana. Empieza con la conocida como misa, a ver qué tal se me da el latín, misa pro eligiendo pontífice. Es decir, una misa presidida por el cardenal decano, por el cardenal rey, que fue el que presidió el funeral, donde se piden frutos para elegir entre el colegio cardenalicio al próximo papa. Va a ser a las 10. Va a terminar la misa, se van a ir todos a comer, a descansar, y a partir de las 4:30 es donde es cuando va a comenzar la famosa procesión que todos seguro tenemos en mente de la elección de Benedicto XVI o del Papa Francisco. Todos se van en procesión hacia la Capilla Sixtina, rezando las letanías y cantando el Veni Creator. Eso va a ser a las 4:30. ¿Cuánto va a durar? Pues aproximadamente una horita. Van a tardar. Van a estar, porque van un paso. Pues
lentito.
Van lentito, efectivamente. Y luego se cerrarán las puertas del conclave.
Esa imagen también de esos portones que se cierran de la Capilla Sixtina.
Tendrán que hacer todos el juramento, que son dos juramentos. Un juramento de guardar secreto de lo que allí se hable, se vote, etcétera, y otro juramento de aceptar la decisión que allí se adopte, que esa también es importante. Y pues a eso de las 7 de la tarde, quizá un poquito antes, ya tendremos nuestra primera fumata, porque ese día solo habrá una votación.
Oye, ¿ha habido casos de que en esa primera votación se haya elegido un papa?
No hay nada registrado al respecto. El cónclave más corto, que era con otro modelo de votación y otro modelo de elección, el cónclave más corto son 10 horas. Y no, en la primera votación, es una votación que entre los que nos dedicamos a la información especializada de religión llamamos de tanteo. Es decir, es una...
De aproximación.
Es la primera vez, porque no hay deliberación previa, es decir, llegan, cierran las puertas y votan. Uh-huh. No hay ni siquiera una oración previa, nada. Se sientan y votan. Entonces es la primera vez que ponen negro sobre blanco cuáles son los candidatos, los realmente papables para suceder a Francisco. Por tanto, lo normal es que ningún candidato adquiera los 2/3 del colegio.
Bueno, en esa votación supongo que ya aparecerán algunos nombres con un buen número de votos y ya irán agrupándose unos los que quedan residuales. Entiendo que esa será un poco también la dinámica, ¿no?
Bueno, los nombres que están sonando ya los conocéis vosotros perfectamente. El cardenal, ¿quién se ríe? Álvaro y Fran también, ¿no?
Es que te van a hacer la pregunta, Fran.
Claro, Fran, ya sabes que te voy a preguntar. El cardenal Pietro Parolin, el italiano, el cardenal Besungu del Congo, Burke de Estados Unidos, Tagle de Filipinas, el de Países Bajos. Es que hay muchos nombres, ¿no? El cardenal también Peter Erdo de Hungría, Matteo Zuppi, que es otro italiano. Bueno, pues aquí hay casas de apuestas también, que en estos días previos pues van subiendo y van bajando los papables, ¿no, Fran?
Sí, es verdad que son días de muchos nombres y bueno, también nos sirve a todos para conocer a los cardenales, ¿no? A todas esas personas que habitualmente ayudan al Papa, que están ahí en el gobierno de la Iglesia. Pero bueno, como repetía antes, yo creo que la sorpresa, no creo que sea una sorpresa, porque el Espíritu Santo está realmente involucrado en esta decisión, ¿no? Entonces no creo que haya una lucha de poderes, ni siquiera haya una decisión que vaya pues al margen de esto que comentaba antes, ¿no? Que es el servicio a la Iglesia Universal, el servicio a todas las diócesis del mundo, a los fieles que se reparten por todo el mundo. Y entonces creo que la lógica de servicio está muy presente en esta decisión. Evidentemente los cardenales verán las cualidades de unos y otros, verán cuál es el perfil o cuál es la persona que puede desempeñar mejor este papel para guiar a todo el pueblo, pero repito, creo que la decisión es más trascendental que humana.
Bueno, decías que a lo mejor no hay sorpresa, a lo mejor no hay sorpresa para ellos, que tienen mucha más información que nosotros, pero fíjate lo que pasó en el conclave en el que fue elegido el Papa Francisco, que tuvimos que ir rápidamente todos a mirar quién era el cardenal argentino, ¿no? Bergoglio, porque no le conocíamos, no entraba entre los papables.
Y sobre esta cuestión es importante recalcar que fue sorpresa para nosotros, pero no para el Colegio de Cardenales, porque según se ha ido conociendo después, fue elegido casi de manera unánime.
Claro, por eso decía que a lo mejor el que salga elegido pues es previsible para ellos, porque manejan una información completamente diferente a la nuestra, ¿no? Pero sin embargo nosotros en las fichas que nos vamos haciendo vemos quién es este que ha sido elegido.
Yo ya tengo hechas muchas fichas,
pero
por si acaso.
Que pasar. Me tienes que
yo tengo demasiadas fichas.
Bueno, primera votación. Es difícil que salga elegido el Papa en esa primera votación que tiene lugar a las 4 de la tarde, en ese primer día en el que arranca el conclave. A partir de ahí, Álvaro, ¿cómo son las votaciones? ¿Cuándo se producen? ¿Mañana y tarde? ¿No?
Habrá 2 por la mañana y 2 por la tarde, pero solo va a haber una fumata. ¿Por qué? Porque las papeletas de las votaciones de la mañana y de la tarde se acumulan y se queman a la vez. Es decir, la primera fumata aún no nos han pasado horarios oficiales. Es posible que nos los pasen, pero una hora estimada de la fumata de por la mañana es a eso de las 12. Entre las 12 y las 12 y media ya conoceremos el resultado de las 2 votaciones que se han producido por la mañana, y a eso de las 6 y media, 7 de la tarde, conoceremos el resultado de las votaciones. Claro, ahí también, si se adelanta un poco, sabremos si ha sido elegido en la cuarta, en la quinta, claro. Si realmente, si es antes de las 12 y sabemos que hay papa, eso de las 11 de la mañana, ya sabemos que ha sido en la primera votación de la mañana, lo cual también es una información relevante porque es lo que a nosotros nos permite saber cuánto tiempo han tardado en ponerse de acuerdo.
Uh-huh. Si ha habido más consenso, claro. o si ha habido más debate para elegir al sucesor del Papa Francisco. Fran, ¿se espera un conclave largo o cortito? Pronóstico. Ya que no me dices nombres, que no te quieres mojar, te lo pregunté en Roma el otro día y no me lo dijiste. Hoy también has escabullido la pregunta y la respuesta.
Y las voy a escabullir todas.
Tu apuesta, no, conclave corto.
Mi apuesta,
corto,
aquí sí me mojo. Aquí sí. Yo creo que va a ser corto. Uh-huh. 2-3 días, pero
es decir, el viernes, o sea, ¿piensas que tenemos papa, nuevo papa?
Yo creo que sí.
¿Habemos papa?
Pero el viernes,
yo creo que el viernes tenemos papa.
Ojo que
yo creo que sí.
En la votación de por la tarde.
Venga, vale, en la votación de por la tarde.
No, más que nada porque nos pilla en directo aquí y lo podemos contar en este programa, aunque bueno, vamos a tener desde el inicio del conclave una programación especial, por supuesto, en COPE con todos los comunicadores.
Claro,
y todos
yo creo
los
que si nos atenemos a las últimas votaciones, ¿mm? Desde Juan Pablo II hasta ahora, debería ser un conclave de 2-3 días. Yo creo que esa es la fecha más o menos prevista. De todas formas, ahí yo he estado leyendo alguna declaración de algunos cardenales y unos dicen que puede ser más largo y otros que dicen que puede ser más corto. Entonces, y ellos están dentro. Entonces,
esto
bueno,
lo dicen
igual
para
no
despistar,
sorprende.
Ya sabes, para despistar. Álvaro, ¿tu pronóstico?
Mi pronóstico es que va a ser algo corto. porque si tenemos algo de referencia, que son los últimos tres papas, Juan Pablo II fue elegido en la octava votación, Benedicto en la cuarta, Francisco en la quinta, yo me adelanto a Fran. Yo creo que va a ser el jueves.
¿El jueves?
Sí, yo creo que en la última del jueves podremos ya tener papa. Eso fue, Francisco fue elegido ahí, me refiero. La quinta votación ya es el jueves por la tarde. La última del viernes ya sería la novena. Y nueve votaciones, a mí se me antojan muchas, pero bueno, esto, los caminos de Dios y del Espíritu Santo solo los conocen ellos.
Bueno, pues vamos a salir de dudas. En cualquier caso, prontito, la semana que viene, el miércoles, arranca el cónclave y lo vamos a contar en COPE en directo, por supuesto, desde allí, desde la ciudad de Roma. Fran Otero, director de la revista Eclesia. Fran, contamos contigo estos próximos días. Gracias.
Allí estaremos. Un gracias, placer estar Fran. En la tarde.
Y Álvaro Sáenz, por supuesto, también vete preparando ya las maletas.
Ya está compañero. Hecha, Pilar.
Gracias,
hasta luego,
Álvaro.
Adiós, adiós.
Días del gobierno de Donald Trump. Tomó posesión de su cargo el pasado 20 de enero y desde entonces no hemos dejado de hablar de él porque desde entonces pues no ha parado de dictar órdenes ejecutivas en materia de inmigración, cambio climático, por no hablar de la que ha liado con los aranceles. 100 días es verdad que no definen un gobierno, pero sí marcan su pulso. En este segundo mandato Donald Trump no solamente ha vuelto a mirar hacia adentro, ha endurecido su voz hacia afuera. Un país que bajo la bandera del América Primero ha cambiado las reglas de juego del tablero geopolítico. En estos primeros 100 días ya ha conseguido lo que nunca antes había conseguido ningún otro presidente, firmar hasta 143 órdenes ejecutivas, 26 de ellas nada más ser elegido presidente.
Solo acabamos de empezar, aún no habéis visto nada. Semana tras semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Estamos recuperando nuestra industria y protegiendo a los grandes trabajadores de la automoción y también a todos nuestros trabajadores.
Esto no ha hecho más que empezar, es lo que decía Trump en un mitin anoche en Detroit, pero justo antes atendía a unos periodistas que le preguntaron sobre el cónclave de la semana que viene y sobre si tenía alguna preferencia para la elección. Escucha lo que dijo.
Me gustaría ser papa, yo mismo sería mi candidato favorito, pero la verdad es que no tengo ninguna preferencia. Tenemos un cardenal en Nueva York que es muy bueno, así que ya veremos qué pasa.
Bueno, pues Trump, que está mucho más Trump si cabe en este segundo mandato en el que, con todo lo que está haciendo y diciendo, su popularidad ha caído por la guerra comercial que ha abierto con los aranceles, las consecuencias que puede tener también en la economía de Estados Unidos, sus cambios de opinión, los despidos masivos en la administración o la campaña de miedo contra los inmigrantes. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues Trump ha celebrado esos 100 primeros días de mandato con un mitin en Detroit del que has estado muy pendiente. Un baño de masas o, como decíamos, con su popularidad en horas bajas. David.
Bueno, nadie lo hubiera dicho, ¿no? Yo sigo en Detroit, estuve ayer en el mitin, estuve hablando con muchos de los votantes que le acompañaron aquí. Gente de aquí, de Michigan, gente de un condado que normalmente ha sido demócrata porque aquí hay mucho sindicato, mucho trabajador de las fábricas, de Ford, de General Motors. Pero para esta gente, esas encuestas de popularidad, que tienes toda la razón, Pilar, un 55% cree que el país va en la mala dirección. Y es una caída, digamos, apoteósica para unos primeros 100 días. No hay registros previos de un hundimiento tan acelerado. Pero aquí en Detroit, y sobre todo en ese meeting, nada de lo que hace Trump es malo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Uno, una mujer que era inmigrante de Vietnam, llegada aquí, que me decía que todo lo que está haciendo con los inmigrantes es bueno. Yo le preguntaba, pero bueno, ¿usted ha sido inmigrante? Sí, pero bueno, nosotros llegamos en otra época. O sea, imagínate, hasta ese punto se llega de fascinación con el personaje. Otro era una mujer que me decía que, bueno, que para ella Trump es el candidato y luego presidente más feminista de la historia. Yo le preguntaba, bueno, él tiene su historial, ¿no? De denuncias por agresión sexual, es algo que se ha publicado y que sabemos, ¿no? Incluso se ha judicializado. Y ella me decía, bueno, pero lo que importa es que finalmente en los deportes masculinos no van a poder participar mujeres y en los femeninos, pues todo el tema de los transgéneros, ¿no? Entonces, hay como una gran parte de sus bases que sigue igual de entregada a él desde el primer día. Y estas cosas que tú comentabas, como la dureza de la inmigración, los aranceles, Para ellos son cosas que a los demás nos pueden parecer muy malas, pero son precisamente lo que él prometió en campaña y la gente cree que está cumpliendo, al menos aquí en Michigan.
¿Cómo describirías, David, el ambiente político que hay allí en Estados Unidos tras estos primeros 100 días de Trump en su regreso al poder?
La verdad que hay una sensación todavía a los 100 días de que Trump es una apisonadora. Es decir, no hay oposición real al presidente. Tanto es así. Hay algunos mítines de Bernie Sanders, la izquierda clásica del Partido Demócrata, que están llenando gente, pero nadie en el Capitolio le está haciendo sombra. Los republicanos en el Capitolio han renunciado a hacer cualquier control del presidente porque es de su partido, ¿no? Estamos entrando ya casi en un sistema más parlamentario que presidencialista, ¿no? Donde el Congreso al final hace lo que dice el jefe de gobierno. Pero lo más importante, Pilar, es el punto del desafío a los jueces. Tú escuchas a Trump en algunos pronunciamientos como el lawfare, lo dijo ayer, utilizó la palabra lawfare, lawfare, y empezó a decir que los jueces van detrás de él, pero que esto no puede ser. Yo hablé con un tipo que también me llamó la atención, Pilar, porque había recorrido 2.500 kilómetros para venir a este meeting. Vino desde California conduciendo, vestido con un traje que estaba hecho como de ladrillos, decía que era la representación del muro de México.
Madre mía.
Y se vino hasta aquí, hasta Detroit, y estuvo comentándome que para él la campaña contra los jueces es correcta porque, a ver, hay 720 jueces que pueden oponerse a una decisión de Trump, pero Trump solo hay una. Entonces, un presidente contra 720 jueces de distrito que puedan parar cualquiera de sus decisiones no es justa y, por lo tanto, está bien poner límites a la justicia en cuando pueda tumbar alguna de sus medidas más controvertidas. Por lo tanto, incluso la separación de poderes es algo que el presidente está atacando y que sus bases, además, están encantadas con ellas. Algo que yo jamás me imaginé en un país tan garantista de esa separación como Estados Unidos.
David, en la economía, el PIB se ha contraído un 0,3% en el primer trimestre de este año. Es la primera caída del Producto Interior Bruto en 3 años. ¿Esto cómo reacciona la gente ante este mal dato económico?
El problema que tenemos para los demócratas y para la oposición es que todavía queda el recuerdo de los últimos años de Biden, es decir, de la inflación, de la pandemia. No hubo ninguna ralentización económica y, como tú muy bien has apuntado, el PIB siguió creciendo, hubo amenazas de una recesión inminente, pero claro, la inflación fue muy alta, hubo gran desempleo por la pandemia y yo creo que Trump piensa exactamente lo mismo, porque hace unos minutos ha puesto un mensaje en redes sociales en el que dice que todo esto es culpa de Biden. Trump incluso esa norma la está desafiando porque, a ver, cuando tú entras a la Casa Blanca, puedes culpar a tu antecesor, no sé, un mes, 2 meses, ya 3 meses, 100 días... Es algo insólito, pero él acaba de poner un mensaje diciendo todo esto es culpa de Biden, yo estoy trabajando por recuperar la economía, aguanten un poco que pronto van a ver un nivel de riqueza como el que nunca han visto. Yo estoy ahora mismo en Detroit, Pilar. Aquí, hoy mismo se ha anunciado que Stellantis y General Motors, dos de las grandes automotrices, van a despedir a 1.000 personas y van acumulando despidos. Es decir, estamos en una fase de luna de miel, pero los indicadores como el PIB, el empleo, la confianza económica, no están siendo buenos para Trump. Pero vamos, en el pasado Trump ha sido capaz de desafiar todas las convenciones y tal vez esto de que la economía, una mala economía, acabe afectando a un presidente, tal vez también lo ponga en duda, ¿no? Vamos a ver.
Pues vamos a ver qué pasa, pero este es el balance de los 100 primeros días de Donald Trump en este segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. 100 días en las que, por lo menos a vosotros, los corresponsales y los que seguís de cerca la información de la Casa Blanca, nos ha dado respiro, David.
Mira, Pilar, yo ayer estaba entrevistando a este tipo del traje del muro, ¿no?, que vino desde California, y le estaba haciendo la pregunta y le digo, bueno, ¿y cómo se siente usted después de estos primeros 100 años de Trump? Y el tipo se reía y yo le decía, claro, perdone, pero es que a mí me parecen 100 años porque estamos los periodistas agotadísimos. No nos da un solo respiro, la verdad es. Cada día hay 5 noticias. Siempre digo que entras a la Casa Blanca con una idea de noticia de ese día, con un titular,
y no sabes con qué vas a salir, ¿no?
Te quedas con 5... Sales y ha cambiado totalmente la historia simplemente porque a Trump le ha dado por decir algo, ¿no?
Pues eso, que cada día tiene su afán y mucho más con Donald Trump. David Alandete desde Washington, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Que me ha quedado un bonito pareado, ¿no, Rosa Rosado?
Sí, te ha quedado muy chulo, Pilar.
Bueno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando también del ruido, porque estamos en el Día Internacional de Concienciación contra el Ruido y queremos preguntarte por ese ruido con el que te cuesta tanto convivir. ¿Cuál es el ruido que más te molesta o el que te machaca permanentemente en tu día a día?
Pues mira, cuando es un ruido que viene del entorno urbano, pues no tenemos más remedio que aguantarnos. Pero ¿y cuando viene de la casa del vecino?
Yo tenía un vecino, un vecino pequeño que vivía encima de mí y daba la casualidad de que todos los días, cuando me iba a tumbar la siesta, se ponía a jugar en la habitación con una pelotita. Y era suelo, pared, pom-pom. Me levantaba cabreado, me iba a trabajar otra vez por la tarde. Un día ya me sacó de mis casillas. Subí, llamé al timbre, salió el pobre niño y no le grité ni nada, pero le dije, mira, como vuelvas a dar con la pelota en el suelo y en la pared, cojo la pelota y me la como. El niño se quedó con cara de sorprendido y desde entonces no ha vuelto a jugar con la pelota.
Normal.
A veces como... un poquito de autoridad hay que mostrar.
El logro del vecino.
Eso es.
Para el niño sería este hombre. Bueno, es que hay ruidos que hacemos inconscientemente y no sabemos que podemos molestar a los demás. Aquí va otro caso.
Buenas tardes a la gente. Mira, yo lo que no soporto es el ruidito de arrastrar los pies. La gente que arrastra los pies me parece insoportable. Y bueno, ya cuando he salido a correr y tienes uno corriendo, arrastrando los pies y que le hacen ruido las llaves, que las lleva suelta en el bolsillo, eso o lo adelanto o me doy la vuelta y me vuelvo a mi casa. No puedo con ello.
Fíjate qué manías tenemos también nosotros con los ruidos, ¿eh? Bueno, hablamos de ese ruido o sonido que más te molesta, incluso aquella vez en la que los ruiditos de la persona que tienes al lado pues te saca de quicio, como es el caso. Todo esto nos lo cuentas en el 607 15 06 02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Barça vuelve a una semifinal de Champions.
Vamos ya.
Y lo hace en casa, con su gente.
¡Ojo al Barça, Oli!
Pero frente a él está el Inter.
¡Uf!
Y no es un rival fácil. Este miércoles, desde las 8 y cuarto de la tarde, Barcelona, Inter de Milán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Recuerden el programa líder de la Radio Deportiva.
Y cuando acabe el partido, empieza el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
Pues a ver cómo organizan el lío que han montado con lo de las balas israelíes. ¿Por qué? Pues porque se va a tener que pagar a los israelíes por no comprarles balas. Dinero público en cantidad de 6 millones y medio de euros para darle contento a Sumar y que así se trague el plan de rearme como se lo ha tragado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4 o las 3 en Canarias.